Bienvenidos a nuestro programa. El Club de Día de la CJM nos invitó al desayuno del fin del curso el día 13 de junio de 2019 en los salones de la Comunidad Judía de Madrid. El taller de teatro presentó Bidur, Diversión en la Diversidad, dirigida por David Akrish. El taller de manualidades hizo la decoración del salón. Les invitamos a escuchar la grabación de las obras.
La dirección colectiva decretó: debemos vivir en paz los unos con los otros. De lo contrario, la guerra atómica nos aniquilará a todos.
Muy acertado. Desarmémonos. Entonces, desarmémonos. Desarmémonos.
¿Cuántas bombas atómicas tienen?
¿Cuántas tienen?
Nosotros preguntamos primero.
Hace 2 años teníamos cierta cantidad. ¿Y ahora? Perdone.
¿En cifras?
No, en filas.
Tendrán que destruirlas.
De acuerdo. ¿Cuántas tienen ustedes?
Aproximadamente tantas como ustedes.
Pero no dije cuántas tenemos.
¿Están dispuestas a destruirlas?
¿Por qué no van a estar dispuestos a destruirlas? ¿Están dispuestos ustedes a destruirlas?
De modo que estamos de acuerdo.
Naturalmente.
Perfecto. ¿Los dos al mismo tiempo?
Aproximadamente, ustedes nos enviarán un cable que dirá: destruidas todas nuestras armas atómicas. Y entonces destruiremos las vuestras.
¿Y si no las destruyeran?
¿Está bromeando?
Está bien, digamos que ustedes también las destruyen, pero no en su totalidad.
¿Por qué no en su totalidad?
No sé, digamos que no las encuentran todas.
¿Por qué?
Una podría haber caído rodado fuera de su lugar.
Eso está fuera de discusión. Están todas numeradas. No podríamos extraviar ni siquiera una.
De todo modo, supongamos que queda una.
¿Dónde está el problema? También destruiremos esa.
¿Cómo sabemos que no les queda ninguna?
Recibirán un certificado oficial firmado por el presidente.
No basta.
Estoy empezando a entender. Ustedes insinúan que, eventualmente, por así decirlo, podríamos no destruir todas nuestras bombas.
Personalmente, no dudo en su palabra, colega. Pero tengo nuestras instrucciones. Ustedes deben de saberlo.
Como ustedes prefieran. Si no nos creen, pueden buscarlas ustedes mismos.
¿Dónde?
Por todas partes.
¿Por todas partes? ¿Por todo el país?
Naturalmente.
También podremos mirar dentro de los cajones.
¿Hemos dicho algo de los cajones?
¿Y si yo, supongamos, quisiera revisar los armarios de las oficinas?
No guardamos esas cosas allí.
Sin embargo, podrían guardarlas en ellos.
Le repito, no guardamos bombas en los armarios de nuestras oficinas.
Por favor, compréndanos. Tenemos instrucciones. Ustedes también pueden buscar bombas en nuestro territorio.
¿Incluso en la Casa Blanca?
¿Por qué en la Casa Blanca?
¿Por qué no?
El presidente está resfriado.
Eso no es motivo para que no podamos registrar su casa.
Harán ruido.
Caminaremos en puntillas.
Aún así, podrían dejar caer algo, o...
¡Pagaremos los daños!
¿Quién lo pagará?
¡Nosotros!
¿Ustedes? Vaya, si ni siquiera pagan sus deudas de guerra.
Eso es distinto, ahora pagaremos.
¡Cuénteselo a su abuela!
¡Oiga! Si no confían para nada en nosotros, tiremos esta idea al pozo.
Boker, todos buenos días. Como veis, hemos empezado con una lectura dramatizada, porque no queríamos dejar de tocar dentro de las farsas y obras que estamos presentando con el nombre de Vidur, que significa diversión, diversión en la diversidad, porque son diversas obras. Queríamos una de tinta israelí, porque esta está escrita por el gran comediógrafo israelí Frank Kishon, uno de los más grandes del siglo XX, y forma parte de un repertorio de obra que se llama El Arca de Noé. Y como veis, como todos entendéis, pues en la época de la Guerra Fría, que no está tan lejos hoy día, porque hoy día también vemos que si no es con Irán, es con Corea, si no es con Corea, también con China, y tampoco con Rusia está muy bien la cosa. Ahora, Estados Unidos siempre está presente. No importa qué otro país haya, pero siempre con Estados Unidos. Bueno, esto ha sido, digamos, el aperitivo. Pero realmente, dentro de todas las obras que hemos presentado, quiero decir que, además de las obras, este año el taller de teatro, que en vez de ser una hora es dos veces, una vez una hora y media en vez de una hora, hacemos otras clases de actividades. Actividades creativas que no tienen que ver exactamente con un teatro, sino más bien con el desarrollo de la imaginación, la memoria. Por eso he pedido que lo que vais a ver ahora todo es de memoria. Se lo han aprendido de memoria, que ha sido un trabajo de verdad, para aplaudir, porque ha costado muchísimo. Y entonces vamos a ver obras medievales, adaptadas a un poco más moderno, pero obras medievales. Vamos a ver obras modernas latinoamericanas, vamos a ver otras escenas de chistes escenificados, veremos obras ya españolas, o sea, de todo un poquito. Para terminar con, es que no voy a decir, con algunas la han visto porque estuvieron aquí el martes pasado, una en jaquetía, pero eso la dejaremos como postre. Vamos a empezar. La primera que vamos a ver es una obra muy moderna titulada La doméstica metiche. ¿Qué es metiche? Se ve que es muy latino, muy latinoamericano, ¿no? La hemos puesto en el español de España, la doméstica cotilla. Entonces, ya veréis por qué. De cotilla no creo que tiene nada. Sí, no lo sé, ya lo veremos.
Yuri, buenos días. Yuri, buenos días, Yuri. ¿Puedo estar amable? ¿Estar amable? ¿Me traes un café, por favor?
Yo te traeré un té. La cafeína hace daño.
Mire, Yuri, tráigame un café, por estar amable.
Por eso, como el café es dañino para la salud, yo le traigo un té. Es más saludable. No se hable más. Ahora vengo con su té.
Por favor, tráigame un café.
Vale, vale, no se altere. Le traeré un café. Ah, pero cuando empiece a sentirse mal, no diga que no se lo advertí. Uno aquí trata de ayudar, pero...
Yuri, el café, por favor.
Ya voy, qué falta de paciencia.
Buenos días, Orlando.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo has dormido?
Fatal. Ha roncado toda la noche.
¿Roncar? Pero si yo no ronco.
Que no rompa, dice. Que no rompa. Señora, si usted duerme en ese cuarto, y yo no creo que hay un oso adentro.
Pero tú, ¿a ti quién te ha preguntado?
A mí nadie, pero como soy testigo, ¿a ti no?
Yuri, por favor, estacione el coche bien en el garaje.
Señor, usted sabe que yo no sé conducir.
Bueno, pues nada, hágame el favor de retirarse.
No agradecen. Uno los trata como si fueran de su familia, pero ellos, unos malagradecidos, no agradecen nada.
¿Y Zaira aún no se ha levantado?
Tú sabes que Zaira es muy perezosa, pero últimamente está durmiendo más que de costumbre.
¿Estará enferma?
Pero bueno, te toman el café.
¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, papá!
¡Hola, hola!
¡Hola, mamá!
¡Hola, buenos días!
¿Preguntabais por mí?
Hija, Zaira, oh. ¿Estás enferma? Últimamente estás durmiendo mucho.
No, mamá, no estoy enferma. Es normal. Estoy cansada.
Pues claro que es normal. En su estado se duerme mucho.
¿Cuál estado?
Ah, pero es que no saben.
¿Cuál estado?
Yuri, mira, cierra la boca porque nadie te ha preguntado, ¿eh? Nadie quiere saber tu opinión.
Señorita Zaira, ¿para cuándo va a dejar caer la noticia? Sus padres tienen derecho a saber que serán abuelos.
¿Que seremos qué?
¿Que seremos
pero
qué?
Pero Zaira, ven aquí, Zaira, ven aquí.
A mí no me gusta el chisme, ni meterme donde no me llaman. Yo soy muy discreta, pero esa niña tenía que hablar. ¿Saben en lo que estoy pensando? Que habrá que comprarle una cunita al bebé.
Pero muy simpática, el rabí en el restaurante, sin comentarios.
Buenos días, señor.
Hola, buenos días.
¿Qué tiene su comida?
Muchas gracias.
Nada.
¿Pero qué estoy viendo? Isaac Aburagia, el secretario de nuestra comunidad, comiendo en un restaurante Taref. ¿Pero qué está comiendo? ¡Uy, patitas de cerdo! ¡Una hamburguesa con queso! ¡Y un pollo Terefa! ¡Y Isaac Aburagia!
¡Ravísalo, buenos días!
Buenos días, ¿qué haces aquí en este restaurante? Comiendo comida Taref.
Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted me ha visto entrar en este restaurante?
Sí, señor.
¿Te quiere algo?
Yo, a ti, en este restaurante, nada.
¿Usted me ha visto entrar en este restaurante?
Sí, ¿qué te he visto?
¿Ha visto que la camarera me ha traído comida?
También te he visto, por supuesto.
¿Ha visto que he comido la comida?
Te lo he visto. Eres un rachá merushá.
¿Cuál es el problema? Si todo esto ha sido bajo la supervisión rabínica, esa es la rara para ti.
Ahora vamos a ver una especie de monólogo muy simpático que está preparado a modo de performance. Performance es, digamos, un espectáculo de la nueva guardia, digamos así, donde además del teatro se meten algunos otros elementos artísticos. Así que veréis, se llama Gran Bolsa Griega.
Thank you.
hola a todo el mundo. En realidad, he venido a contaros una obsesión que tengo, que no puedo evitar. Se trata de las bolsas de plástico. Es algo que se genera en masa por la gente. Yo lo hago sin saber por qué. Todo empezó con una primera bolsa que me dieron y decidí guardarla. Una sí, dos también, pero yo estoy enferma. Yo tengo la costumbre de guardar las bolsas detrás de la puerta de la cocina. En una bolsa muy grande, todas las demás metidas dentro. Y claro, llega un momento en el que la bolsa de la cocina abulta tanto que la puerta no se deja abrir. Entonces no puedo entrar en la cocina. Intento hacerlo de lado. Vamos a entrar de lado en la cocina. Pero es que tampoco se puede. No me quedaba otra solución más que o morir de inanición o tirar las bolsas. Claro, la madre de todas las bolsas con su contenido dentro. Pensando y pensando me di cuenta de que las bolsas son un hecho social. Por ejemplo, está esa bolsa con triángulos de colores. No sé si la habéis visto alguna vez. Da como categoría, ¿no? Ya puedes entrar en un hotel de lujo, llevando un gato muerto dentro, que cuando te vean con la bolsa dirán, mira, eso seguro que es bueno. Luego, hay dos tipos de bolsas que son más baratas porque no tienen publicidad, no tienen pigmentos. Las hay de colores, naranjas, verdes, azules, negras, y sirven para guardar a una señora. Vas por la calle y de repente comienza a chispear. Sin perder el paso, una señora que está a tu lado mete la mano en el bolso y hace ¡taca, taca! Y continúa la marcha tranquilamente. Tiene la impresión de que si no se moja la cabeza, no se moja. De repente decidí hacer un viaje. Me fui, cogí el avión y me marché a Grecia. Y en el camino encontré esta bolsa. Mal llamada bolsa del mareo. Me da que pensar. También me da que pensar el hecho de que cada español consume una media de 238 bolsas anuales. Bolsas que solamente tienen unos minutos de uso útil y que la naturaleza tarda en desechar desde 50 a 400 años. Yo creo que la cosa es seria. Así que me voy a poner a coleccionar otra cosa, ¿qué puede ser? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Carritos de la compra! ¡Buenos días!
Presenciar una obra que se llama El Pozo. Es un relato medieval muy antiguo que forma parte del Panchatantra. Panchatantra es una colección medieval de relatos en prosa y en verso de la India del siglo XI. Pero uno de los grandes reyes de España, Alfonso X el Sabio, que fundó la Escuela de Traductores de Toledo, también donde se reunían judíos con musulmanes y cristianos y traducían las obras que se conocían, decidieron traducir el Panchatantra también, y entre ellas está esta escena que se llama El Pozo, pero la obra en general de Panchatantra la cambiaron al nombre de Kalila y Digna. Pero vamos a ver la escena del pozo, claro, un poco más moderna del incipiente español que se hablaba en aquella época.
Ya lo sabes. Nos vamos a ir de viaje unos días, ¿no? Y vas a estar al cargo de la casa. Entonces, tienes que hacer todas las instrucciones que te he mandado.
No se preocupe, que así lo haré.
Vale. Tienes que cerrar bien las puertas antes de acostarte.
Descuide, vuesa merced, por supuesto.
Estaremos como 8 o 10 días por ahí.
De acuerdo.
Porque tenemos que arreglar unos asuntos y no sabemos cuándo vamos a regresar.
Muy bien, no se preocupe, estará todo bien.
Ay, mamá, pero di algo, di algo.
Depende.
Depende, que nos vamos.
Bueno, que estén bien, buen viaje.
Muchas gracias.
Buen viaje, que tenga buen viaje. Adiós,
adiós.
Las cosas van saliendo mejor de lo que pensaba. Mandé aviso a mi marido para que viniera a casa de mis amos.
¡Hola, mujer!
¡Ay, hola, marido! Veo que te dieron el recado.
Sí, me lo dieron al mediodía. En cuanto lo tuve, me vine corriendo. ¿Durará mucho el viaje?
8 o 10 días.
¡Vaya suerte! Durante una semana me voy a sentir todo un señor.
¿Quieres que te prepare algo de comer?
Pues claro, ¿qué hay?
Pues puedo prepararte unos huevos, si quieres, o unas salchichas.
¿Y por qué no las dos cosas?
¿Te frío también unas patatitas?
Pues claro, y si hay tocino o jamón, me los fríes también. Ya se sabe, en estas cosas, más vale pecar de más que de menos.
Veo que se te ha despertado el apetito.
Apetito, dicen. ¡Hambre atrasada es la que tengo!
¿No oyes?
No oigo qué.
Así como un trote de caballos.
Yo no oigo nada.
Pues yo sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa imagen de los ojos! ¡Que vuelven a casa! ¡Ay! ¡Que vuelven! ¡Que vuelven!
¿Y yo qué hago?
Ven una pregunta, irte ahora mismo. ¡Ay! Esa puerta da a la cocina y no puedes salir por ahí, tienes que salir por un ventanuco que da al campo.
¿Y qué haré yo después?
Mira, cuando llegues al ventanuco, sales al campo, encontrarás un pozo. A la izquierda un camino. Da 3 pasos, hay una puerta y abre al campo. Vas por ahí. Oh, qué mala suerte. Pues sí, pues es el coche de los amos, no cabe duda. Si llegan a venir estando él aquí, ya puedo considerar con que me ponen de patitas en la calle.
¡Manuela!
¿Qué pasa?
Me has dicho que iría a dar con un pozo y yo no he visto más que un pozo de ruido.
¿Qué importancia tiene eso ahora? ¡Márchate!
Está bien, adiós.
¡Uy, qué hombre! ¡Me crispa los nervios!
¡Manuela!
¿Pero todavía estás ahí?
¿Sabes lo que creo? Que no has debido decirme que encontraría un pozo que ya no existe.
Mira, vete o pagaremos las consecuencias. Vete ya.
Si es así, será por tu culpa. Pues no habiendo pozo, no tenías por qué nombrarlo.
¿Y estos ruidos? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este hombre?
Señora, es mi marido.
¿Y qué hace aquí tu marido?
Pues como no estaban en casa, le dejé entrar.
Manuela, he perdido toda la confianza en ti. Y ahora mismo, coge el sobre, el dinero del mes, coges tus cosas y te largas de aquí. Estoy muy enfadada.
Quiero decir que estoy despedida.
Creo que te lo he dicho muy bien claro.
Ay, la culpa la tengo yo por haberme casado con este majadero.
Anda,
ahora ya la culpa. Como un palmarote todo el día. No dice nada, de nada. Diga algo, diga.
Manuela, muy mal, Manuela.
Ay, pero si es que el que tiene la culpa es este.
¡Ay!
Quédate aquí, que voy a recoger mis cosas.
¿Han visto vuestras mercedes? ¡Encima me maltrata! ¡Ay, Dios! cuántas injusticias se ve uno obligado a soportar.
Bueno, dejamos para el final la obra Tú dos y yo uno. Es una obra que realmente no era una obra, era un relato andaluz muy antiguo. Cuando hablamos de un relato andaluz medieval muy antiguo, seguro que tiene orígenes o árabes o judíos. ¿Por qué? Y la hemos trasladado no solamente al tiempo moderno, sino que la hemos trasladado a Marruecos y en Jaquetía. No todo, pero sabes que la expresión es en Jaquetía, que el libreto, gracias a Dios, un gran amigo de la comunidad, José Israel Garzón, lo puso en aquel, el esposo de Clara, no sé si está por aquí, lo puso en Jaquetía, pero luego nuestras propias actrices le fueron agregando, porque ellos también saben su Jaquetía, le fueron agregando sus puntos. Espero que sea de vuestro agrado, o por lo menos que os divirtáis como nosotros nos hemos divertido ensayándola y haciéndola.
¡Uno! ¡Dos!
¡Uno!
¡Dos!
¡Uno!
juntos y esto no libraja.
Mira, que hay que a los vecinos.
Pues llámalo.
Mira que te van a enterrar.
Me pierde.
¿Con qué esa tenemos? Ahora verás. ¡Acudid, vecinos, acudid! ¡Que mi marido faltó! ¡Se llevó vuestro mal!
¿Qué es esta revoltina? ¿Qué sucede?
¡Qué mancilla!
¿Pero qué pasa? ¿Qué se te da?
¡Qué horror! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta carabuchina?
¡Que no lo sufeáis! ¡Que mi marido faltó! ¡Se llevó vuestro mal! ¡Está!
No somos nada.
¡Ay, jamás! ¡Haga algo!
¿Y qué se puede hacer?
¿Acaso no está escrito en nuestra sagrada Torá?
Polvo eres y en polvo te reverteres.
¿Y cómo ha sido el óbito?
Pero jamás. Si no ha sido óbito el que ha fallecido, ha sido su marido el que ha fallecido.
El óbito, he dicho. El fallecimiento, la inspiración.
Que no hubo oído ni nada. De repente le dio un patatús y estiró la pata.
O sea, que se quedó tieso como un poste.
Pues habrá que llamar al médico.
Voy corriendo a llamar al rabí, él tiene que estar presente.
No, querido Samasia, le he mandado aviso.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero para qué van a llamar al médico si a la legua se ve que está muerto el difunto?
A ver, amor de Daniel, cállate, no seas así. Hay que darle cabo al difunto, claro que sí. El médico tiene que certificar el fallecimiento. Sin ese requisito, no podrá ser inhumado.
¿Ha dicho que no podrá ser ahumado?
Inhumado. He dicho inhumado.
Ah.
Oiga, ¿y eso qué es?
Enterrado. ¿Comprendes ahora? ¡Enterrado! ¡Qué boril! Ah. ¡Qué alfabetismo hay en este pueblo!
¿Cuánto sabe nuestro chamán? ¿Cuánto?
Es un jaján. A los 20 años ya sabía el alef bet.
Y a los 40 ya se sabía toda la Torá de corrido. Lástima que tire de una pata.
¡Qué pena lo de su cojera! ¡Qué será!
¿Qué será la pena mía de 18 años con una hija que la caiga tendeada en las calles todos los días?
Guasini, que yo la mandé un manzar lucido. Ya se sabe la juventud de hoy, de mudada de manzar.
Campará por ti.
Señoras, señores, haced cabod al difunto. Dejad de jandear vuestras cosas. Mansía la de Haná, que se le ha muerto su marido de Isahar.
¡Pobre marido mío!
Isahar, que ya ves que la cosa va de veras.
No puedes, estoy demudado.
Mira que te van a enterrar.
Que me lleven.
Mira que ya has oído a Shamash. Y van a llamar a Rabí.
Que lo llame.
Con que esa tenemos. Levántate, Isahar. Que esto dura demasiado. Es una broma pesada.
Si a estar muerto le llamas broma.
Está bien, está bien. Tú has ganado. Cenarás dos huevos.
¡Oh, ven, Dios sé! ¡Cenaré dos!
Que se comerá dos. Mezquín de mí, ¿quién será el otro? Porque uno sin duda soy yo.